Uy, que nos toca hablar de historia, de curiosidades históricas, más que de historia. Y lo hacemos siempre con la mejor que sabe, que es Ana Velasco. Hola, Ana.
¡Gol! Siempre quise hacer esto en la radio.
¿De qué equipo eres?
Me gusta tanto el fútbol que soy de todos.
Por favor.
Qué deportiva, la respuesta. Hombre, ¿puedo ser del Madrid, no?
Ahora que acabas de decir soy de todos, vamos a presentar a alguien a quien los de un equipo le ponen de otro y los del otro le ponen de uno. Lo que pasa es que yo no sé si tiene un equipo o no. ¿Manolo Lama tiene un equipo o no tiene un equipo, Manolo?
Bueno, a mí lo que me hacen es que me insultan los de un equipo y los de otro. Eso es una gran noticia cuando uno se dedica a esto. Pero yo realmente soy de un equipo y además lo voy a confesar por primera vez. Yo soy de la COPE. Muy de la COPE. Muy de Alberto y muy de Ana, los dos que empiezan por A. O sea, yo, soy de...
Oye,
soy forofo, soy soporte vuestro.
¿Te parece, Manolo, si repasamos juntos la historia del fútbol? Te hemos llamado principalmente para que reacciones y para que nos cuente, pues bueno, qué piensas de lo que hacemos.
Porque, hombre, yo sé que vosotros estuvisteis en el inicio de la Liga los dos, sí. Yo soy más joven que vosotros dos, pero bueno, venga, estoy aquí para escucharos
cómo
enseñáis cosas.
El tema es que parece ser que en Roma, y esto vamos a pasar rápido porque quiero llegar al periodo del siglo XX, fútbol en España, sobre todo, y a temas de los que se ha hablado mucho sobre el Madrid, el Barça, el Athletic. El primer equipo de todos fue el Recreativo de Huelva. Pero viajemos unos años antes en el tiempo, Ana. ¿En la antigua Roma se jugaba al fútbol?
Jugaban al fútbol una versión que era parecida, pero no era exactamente el fútbol que nosotros conocemos, ¿no? Era una versión griega que se llamaba Episkiros, que ellos lo adaptaron, y era el nombre significaba arpastum en la antigua Roma y significaba arrebatar, coger con fuerza, porque era un juego súper violento que en realidad no trataba de marcar gol, sino de quitar el balón al adversario. Entonces, claro, era casi lucha libre, no te digo eso, pero prácticamente. De hecho, era una versión muy parecida a la que se hacía en Esparta, que era el entrenamiento militar que usaban los jóvenes, pues adolescentes o que estaban saliendo de la adolescencia y llegando a la primera juventud, para estar en forma, para estar dinámicos. Y ya te digo, más que fútbol como nosotros lo conocemos y lo asociamos, era casi lucha libre. Consistía sobre todo en ser muy rápido, en engañar, en tener estrategia para hacerse con el balón, y era una pelotita muy pequeñita, muy dura y muy manejable. Por eso la FIFA suele decir que realmente el origen del fútbol, entre comillas, es un deporte chino que se llamaba kuju, que se llamaba tsuchu, realmente es la pronunciación, y que consistía en meter la pelota, que era de cuero hinchable, como la que nosotros tenemos ahora, o tuvimos en algún momento, no me matéis, meterla en unas porterías de entre 30 y 40 centímetros, o sea que no tiene nada que ver con los 7 metros actuales. Pero estos deportes sí fueron el antecedente, digamos, más reciente o más exacto que tenemos del fútbol.
Vale.
O sea, de ahí viene Coliseum, ¿no? Ahí vienen los Coliseum de fútbol y de ahí vendrá.
Claro.
Cuando van a empezar los partidos, no los jugamos a los chinos, a ver quién saca primero.
Ay, qué rápida estaba, ¿no? No me la esperaba, claro. Tío. A ver, siglo XIX, hay tres historias fundamentales que quiero tocar hoy, que es la gira del Barça en México en plena guerra civil, después las famosas copas del Madrid con Franco y el nacimiento del Atlético de Madrid. Pero para eso necesito saber cómo llega el fútbol profesional a España.
A ver, pues básicamente lo que tenemos son ingleses. El nombre de fútbol ya da todas las pistas de dónde viene el origen del deporte como nosotros lo conocemos, ¿no? Fútbol, balón y pie. Bueno, los ingleses en el siglo XIX, la verdad que fijan en la Universidad de Cambridge en 1848 las reglas de lo que va a ser un deporte que ya se estilaba en los clubes ingleses dentro de las universidades. O sea, que tú piensas que era un deporte de caballeros. Y esto también va a ser muy importante para que durante muchos años sea amateur.
¿Cómo ha cambiado esto, ¿eh?
No había ni hooligans, los británicos eran los de las películas tipo Downton Abbey, o sea, era otra cosa totalmente.
De hecho, Manolo, ¿tú has visto la serie esta del origen del fútbol? Creo que está en Netflix, es una serie inglesa de varios capítulos, es buenísima, te la recomiendo. Voy a buscar serie fútbol, es que no me acuerdo del nombre ahora mismo, qué bueno es tener aquí los ordenadores. Esto no lo tenía ya hace 30 años, para buscar aquí cosas.
Y mira, en... En octubre de 1863 se funda la Football Association, la FA, que va a ser la primera, digamos, que va a poner unos representantes de los 11 clubes, que eran de todos de colegios universitarios. Y en ese momento se considera el fútbol, el nacimiento, digamos, oficial del fútbol moderno. En 1866 va a ser el primer partido con las nuevas reglas, un Londres versus Sheffield. Y luego ya a partir de ese momento lo que vamos a tener es que se expande el fútbol a través de marineros, comerciantes, obreros británicos, que también va llegando poco a poco a las clases bajas. Y si te das cuenta, fijaos, el primer club de España realmente es el Recreativo de Huelva en 1889, que estaba fundado precisamente por trabajadores británicos de la Rio Tinto Company, de la minería que había en esas zonas y demás, y que está reconocido como el club más antiguo de España. Lo mismo pasa en Italia con el Génova, en Argentina con el Buenos Aires Fútbol Club. O sea que es todo tradición inglesa realmente, y que son los que van a fijar las primeras normas y la profesionalización.
Es un equipo histórico que ha sufrido mucho, ¿verdad? Sobre todo últimamente, Manolo.
Sí, pues digo que en todos esos sitios que nos está diciendo Ana, en todo eso había ya bar. Date cuenta cómo ha cambiado no ha cambiado mucho la vida. Claro, porque, sí, vamos, en Huelva vas por la calle nada más que hay bares, en
Gijón
nada más que hay bares.
Desde luego.
Bueno, oye, el recre hay que decir que, vamos, el recre está reconocido por todo el mundo como el decano del fútbol español. Es un histórico, un equipo que sufre, que sigue sufriendo, que su lugar no está donde ahora le tenemos ahí escondido en la segunda ref, sino que es un equipo que se merece. Yo le narré en primera división con Lucas Alcaraz de entrenador, y es un equipo que a día de hoy en segunda ref tiene más abonados que equipos de primera división, que esto se dice pronto, ¿eh?
Sí, wow,
es
sí,
algo increíble, ¿eh?
Completamente. Oye, y cuando llega la guerra a España, ¿qué es lo que pasa con el fútbol, Ana?
Bueno, pues claro, es que estamos metidos en un momento en el que va a haber muchos cambios en general a nivel mundial. Piensa que en los años 30 vamos a tener también el primer mundial de fútbol, vamos a tener un montón de cosas relacionadas con la profesionalización, con el salto del amateur al profesión y también el fenómeno fan. Y en España va a haber muchos problemas en la guerra civil en general con todo y también con el fútbol. De hecho, sabes que con la división del país y con la zona, unas zonas que quedan controladas por el bando nacional y otras zonas que quedan controladas por los republicanos, pues uno de los equipos que más va a sufrir va a ser precisamente el Barça, que en 1937, completamente arruinado y con muchos problemas porque su presidente le habían fusilado, pues deciden irse a una gira por México y por Estados Unidos para conseguir dinero y refundar el club. Ojo, que fue un éxito brutal, porque en la gira de 1937 recaudaron casi 500,000 de pesetas, que hoy no suena muy impresionante, pero las 465,000 pesetas que recaudaron por los partidos que jugaron, más de 10 partidos que jugaron en todo México y en Estados Unidos, pues permitió que sobreviviese. Lo que pasa es que, claro, México no estaba exactamente en buenas relaciones con el gobierno franquista, y muchos de los que fueron no volvieron. Entonces, el Barça que fue y el Barça que volvió no era exactamente el mismo.
De hecho,
el dinero se quedó en París porque estaba en guerra.
De hecho, tengo entendido que cuando están en México llega el bando nacional, Manolo, a Bilbao, y allí se recrudece mucho, bueno, pinta mucho peor para los republicanos la guerra, y tienen que tomar la decisión allí de si se exilian o no. Se exilian, creo que prácticamente todos. El presidente se va a Francia con esos 15,000 dólares que son los que le han permitido al Barça sobrevivir. Y te pregunto, Manolo, los problemas financieros del Barça no vienen de ahora.
Te juro que me la has quitado, hijo. Claro, ahora entiendo yo los problemas que tiene el Barça para poder inscribir futbolistas, joder, es que ahora lo entiendo yo. No, pues, la verdad es que, Ana, yo te voy a decir ahora, estás perdiendo dinero con Alberto, ¿eh? Usted debería venirte a tiempo de juego aquí con Juanma Castaño a partidazo, porque para lo que te paga Alberto, todo lo lista que eres y todo lo que sabes, aquí estás perdiendo dinero.
Es que vamos.
Escúchale, Alberto.
Sí, sí. Vamos ahora con otra historia, que esta es una de las cosas
esto
más
no
polémicas.
Esto no lo ha hecho gracia, Alberto, ¿eh?
Ya.
Los estoy ignorando. Bueno, es no pasa nada.
Está como la puerta, que no suelta la guitarra, ¿te das cuenta?
Esta es una de las historias de las que más se habla, cuya... Yo, en fin, no voy a valorar, simplemente voy a dar un dato. El Real Madrid gana 5 copas seguidas, gana 6 durante el gobierno franquista, y hay muchos mensajes, mucha gente opinando sobre esto, diciendo como que le habían regalado las copas, ¿no, Ana?
Sí, hay muchos rumores de esto de... ¿Era el Real Madrid un equipo franquista? O sea, le regalaban las copas de Europa durante el franquismo porque empezó a ganarlas con fricción, ¿no? A ver, esto es un poco... Es verdad que ganó mucho, pero es que antes de Franco el torneo no existía. Entonces el Real Madrid ni ningún otro equipo podía tener una copa de Europa. Es verdad que durante la dictadura el Madrid ganó 6 copas de Europa en el 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, y luego hubo un lapso de tiempo ahí, un lustro, 1975-1966. Pero cuando muere Franco, faltan 10 años... O sea, no vuelve a ganar nada y luego hay una sequía larguísima hasta 1981 que pierde la final contra el Liverpool y hay que esperar 32 años desde la última del 66 hasta que levante la siguiente en el 98. Entonces, bueno, se puede considerar un equipo del régimen, se puede considerar que jugaba un torneo como tantos.
Bueno, yo es que creo que eso es un mito que no tiene ni pie ni cabeza, porque claro, Franco mandaría en España, pero no en Europa.
Claro, exacto, ahí es donde está el tema, ¿no?
Ahora que dice, bueno, es que ganó más ligas en España que los demás, que creo que, que si lo miras debe estar ahí muy parejo. Yo creo que bueno, que el sí, Madrid ganaba porque el Madrid ganaba porque tenía Copa, Real, Di Stéfano, Puskás, Gento, y en Europa pues esos futbolistas no lo sabía. Cuando el Madrid se devalúa deportivamente en Europa no lo gana, pero vamos, no vi yo a Muñoz Grande, a Franco y a todos los generales jugando la Champions, no lo veía yo. O sea,
no, pero la clave creo que está en lo que has dicho, ¿no? Que poder e influencia podía tener Franco pues sobre otros dirigentes de otros países en Europa.
Ah, ninguno. Ninguno. Lo que tenía influencia, ya te digo, y Stéfano y Puskás, que eran muy buenos. Y los metían de colores. Esa era la auténtica realidad del fútbol. Ahora, si quieres creer en el mito de que con Franco en España el Madrid ganaba más, bueno, pues cada uno se inventará una película, buscará pruebas y tal, pero que tampoco lo considero. Para empezar, por lo que yo tengo entendido, Franco no era muy futbolero, ¿eh? No era muy futbolero. Acuérdate también el mito que se ha dicho de que el actual rey es del Atlético de Madrid, vamos, sí. Si se descuida el Atleti baja con el rey este, o sea que
dicen,
como no lo veo muy claro, ¿eh?
Dicen que la abuela del actual rey era del Betis, eso decían.
Bueno, tú eso estás buscando ahí, no sabías lo que decir, no buscarlo.
Mira cómo barre para casa.
No, tú estás ahí buscando, se está mirando el presidente del Congreso, del Senado, está buscando la prima hermana, una que tenía que se fue tan... Bueno, tú estás buscando ahí un milongón.
Oye, y ahora que estábamos en el contexto, antes de hablar de esto, un poco en el contexto de la guerra, que así es como nace el Atlético de Madrid, ¿no? Porque tengo entendido que era una filial del Athletic Club en Madrid, pero que le obligan a cambiarlo por Atlético de Aviación, ¿puede ser?
En realidad el Atlético se emancipa del Atleti Vasco en 1921, o sea, realmente él había nacido el equipo, el Atlético, en 1903 como una sucursal del Atlético de Bilbao en Madrid, a través precisamente de estudiantes que estaban allí viviendo y también siempre se consideró como un club de caballeros, que en los años 20 sobre todo, con un jugador que se llamaba Monchín, creo, que fue muy famoso y que destacó y que permitió que el Atlético ganase mucho.
Era el muñeco, ¿no? Ese era el muñeco de José Luis Moreno, Monchín, Monchito, ¿no?
Al principio jugaban igual que el Atlético de Bilbao, jugaban con la raya blanca y la raya negra, pero más gordas, ¿eh? No son las que llevamos ahora o las que se ven ahora o se veía en la equipación clásica.
Ana, te voy a corregir, no puedes decir el Atlético de Bilbao, ¿eh?
¿Y qué puedo? ¿Y qué tengo que decir?
Hay que decir el Athletic. O sea, ahora mismo te está escuchando Uriarte,
Uriarte.
Y está subiendo.
Tengo una llamada perdida en el móvil.
Porque, o sea,
Atleti. No hay que decir de Bilbao, el Atleti.
Vale, el Atleti.
O sea, pero el Atlético de Madrid también se dice Atleti, ¿no? ¿O sí?
Bueno, se dice Atleti, pero sí, pero vale, el otro vale. Es el Athletic.
Vale, ¿eh? Vale, vale.
O sea,
vale,
no el Atlético de Bilbao.
Oye, bien corregido, claro. Sí,
vale, perfecto.
Sí. Yo no soy historiador, pero toco la pelota bastante.
Entonces, Ana, decías.
Pues el Atleti nació, estoy diciéndolo bien, ¿no? El Atleti nació en 1903 como una sucursal de del Atleti en Madrid.
De Madrid.
Te joroba el negocio, Ana.
No pasa nada. Y, oye, aquí hay un falso mito, que seguro que lo has oído en todas partes, que sabes que se les llama colchoneros por la raya roja y la raya blanca, que se cambió ya bastante avanzado el tiempo, en 1911, justo antes de que hubiese unas polémicas sobre si solamente debían jugar jugadores vascos o no, que esto también afectó un poco a la clasificación del Atlético de Madrid, no sé si estoy metiendo la pata, con los jugadores. El mito es que la tela de las camisetas era de colchón. Si entras en la página web del Atlético, no pone absolutamente nada y simplemente cuenta que después, como tú dices, Alberto, en la Guerra Civil, cuando era poco tejido que había, se les empezó a llamar colchoneros porque era la tela con la que se forraba el colchón, no porque las camisetas fuesen de tela de colchón. Y eso es uno de los falsos mitos así más curiosos relacionados con el Atlético de Madrid.
Interesante. A ver,
que el Atlético de Madrid al principio vestía con colores azul y blanco.
Y pantalón
después
negro.
Es cuando modifica, cuando luego modifica y pasa al rojo y blanco el Atlético.
Claro.
Muy bien, muy
oye,
bien.
Dejadme que introduzca la conversación a... Es que ha escuchado lo de las Copas del Madrid y seguramente quiera decir algo. Jorge Bustos.
¿Qué tal? No, pero Manolo has pegado.
Pero
oye,
este tío lo que hace es a las 6 de la mañana. ¿Qué ahora? Por lo bien que nos está saliendo esto a nosotros. Pero vamos a ver. Ahora llega aquí un tío, vamos. Esto, a mí si me llegan a decir que entra a gusto, no entro.
Pero es que Manolo, me tengo que darle las gracias en público porque ha defendido perfectamente la honorabilidad desmontando el mito absurdo del...
Díselo a Florentino.
Claro. O sea, hace tiempo que no me lo acordé, pero lo voy a decir que es que Manolo Lama acaba de defender la honorabilidad de la historia blanca mejor que el vikingo más recalcitrante, vamos.
Ya. Oye, y es curioso esto de la historia de los fichajes, ¿no? Porque antes eran también... Uh-huh. O sea, ¿cuándo empiezan a ser millonarios los futbolistas? ¿Cuándo empieza a moverse dinero? Manolo, cuando tú empiezas, ¿tú recuerdas que ya fuesen, joder, que como los toreros, ¿no? En aquel entonces, o eran mucho más?
Me jode la preguntita porque la estás tirando con mala leche. Allá en el siglo XIX... Bueno, los futbolistas siempre han tenido dinero. Lo que tienen ahora ya es un insulto. O sea, vamos a ver. Yo desde que conozco a los jugadores, los mejores coches pues lo tenían los futbolistas. En los mejores restaurantes comían los jugadores. Se compraban los pisos, los del Madrid en la Castellana y los del Atlético en las mejores zonas. Los jugadores siempre han tenido. Ahora, el nivel económico y el dinero que ganan ahora los jugadores, repito, para mí personalmente me parece insultante, aunque la gente dirá, bueno, esto es una ley del mercado, ganan porque se lo pagan. Pues es verdad. Sí. Pero que antes ganaban mucho los jugadores, pero no como ahora. O sea, ahora la diferencia es tremenda con lo que se ganaba anteriormente. No solo porque por lo que ha subido la vida, sino porque es que antes un jugador, oye, estaba bien, podía resolver su vida, pero lo de ahora es que es insultante.
Es tremendo. Hay algunos contratos que son tremendos. Porque, Ana, ¿esto cómo va?
Pues mira, el primer jugador profesional fue, efectivamente le ha tenido que doler un poco a Manolo, porque 1879, Alberto, Fergus Sutter, un escocés.
Iba conmigo a clase.
Que aceptó dinero. Lo que había antes realmente era que eran amateurs, lo que pasa es que los clubes hacían fichajes hostiles, y lo que hacían era que les contrataban para que trabajasen en fábricas, para vincularles a la parroquia, porque había normas en el fútbol inglés que obligaba a estar residiendo durante 2 años en una determinada distancia del sitio donde se jugaba en el campo. Entonces esto, claro, ha provocado muchas trampas, provocó que hubiera suspensiones de partidos y que hubiese juego un poco sucio, y dio paso a la época del profesionalismo, que en España llega más o menos a partir de los años 20.
Vale. Y que más o menos que, es decir, los fichajes en cuanto rondaban, no sé si tienes alguna cifra.
No, eran miles de pesetas, ¿eh? O sea, no era como ahora. Los fichajes millonarios van a ser a partir sobre todo de la época de la televisión, y ya vamos a tener las leyendas estas de Di Stéfano, de Puskás, de todos estos jugadores. Pero hasta los años 60 va a ser simbólico.
También os quiero recordar que antes existía una cláusula que se llamaba la cláusula de retención, que tú no podías irte de un equipo como se van ahora los futbolistas.
¿Ah, sí?
Eras, por así decirlo, eras un esclavo de tu club. O sea, que si tu club no te quería vender, tú no te podías marchar. Ni se acabase el contrato, ni milongas. Ellos siempre tenían el derecho de retención y siempre... Por eso había antes tan pocos traspasos y había tan pocos cambios de cromo, por así decirlo. Ahora ya...
No sé si eso es lo que le pasó a... Pues voy a contar rápidamente una cosa que ha contado Joaquín.
No, digo a
Joaquín, al del Betis, que cuando el Valencia... No, se empieza a interesar por él el Madrid, después de que el Betis gane en la Copa del Rey. Y total, que empieza a hablar más con el Valencia y le sienta la opera, que quería que saca más de aquella operación, y le dice, le saca un contrato de uno de los cajones. Y le dice, tú quieres vestir de blanco, ¿no? Aquí tiene el contrato con el Albacete. Si no quiere sacarle a esta gente más dinero, te vas al Albacete. O sea, Lopera hacía eso con los futbolistas, ¿eh? Era una...
Bueno, en el Betis hubo un mito que se llamaba Aquino, que fue delantero centro de la selección española y del Betis, que fue el primero que fundó el sindicato de futbolistas, fue el primer presidente que tuvo y fue el primero que empezó a pelear por los derechos de los jugadores, porque repito, es que los jugadores antes estaban, vamos, con grilletes con los clubs y había muy pocos cambios, sobre todo de jugadores nacionales de un equipo a otro, había muy, muy, muy poquitos.
Ya. Oye, y Jorge, ¿cuál es el primer Madrid que recuerdas tú en la tele?
Yo el primer jugador al que me compré su cromo Panini y le admiré fue Bert Schuster. Porque me gustaba mucho cómo tiraba las faltas. Y yo recuerdo, pues debía ser el año 88, Manolo, cuando llegó en al Madrid, claro. Schuster.
Te gustaba porque se la clavó al Barça, ¿no?
Dime no, no, pero me gustaba mucho Schuster. Y bueno, la quinta del buitre en realidad fue donde eché los dientes deportivamente, ya viendo a la quinta, sí. Pero el primer jugador que yo recuerdo haber admirado, luego fue Raúl, luego fue, he ido teniendo diferentes, Modric, pero mi primer jugador favorito en mi memoria de niño fue Schuster. Y además se lo dije a su mujer, que la conocí un día, y todavía a Schuster no le conozco, pero siempre fue mi primer jugador favorito. Lo recuerdo.
Vive en Madrid, creo, Schuster, ¿no?
Sí. Mira, mi Boadilla, creo, por ahí.
Sí. Hay un...
Un fenómeno.
Sí, es un fenómeno brutal. Hay una cosa que mi padre suele hacer una especie de apartado de queridos niños, porque es verdad que ahora la selección española es una de las selecciones más, más no laureadas, pero las más exitosas en el mundo. Pero, Manolo, esto, en fin, yo recuerdo de pequeño pensar y decir, con los futbolistas que ha tenido y tiene la selección española, ¿cómo es posible que nos echen siempre en cuartos? Y estaba aquello de los cuartos, ¿verdad?, en los mundiales.
Bueno, era los periodistas que cubríamos la selección española, pues, vamos, lo teníamos claro. Cuando llegaban los cruces y pasábamos octavos ya era un título, porque sabemos que en cuarto nos íbamos para casa. Tú fíjate cómo ha cambiado la selección española, que el rasgo que nos denominaba en el mundo era la furia. Sí. Y ahora, vamos, lo que somos es el talento, la calidad, la clase. Bueno, pues ha cambiado así el fútbol español. Parece que antes el fútbol de nuestro país era patadón, coraje, ganas, pelotas, fuerza. Pues no, eso se ha acabado, afortunadamente, y nos han llegado los títulos. Cuando llegó ahí un señor que se llamaba Luis Aragonés y se dio cuenta que esos niños chiquititos y bajitos que no valían para el fútbol, porque antes para ser futbolista tenías que medir 1,85, estar cuadrado, pegar las de colores, pues esos sabían jugar al fútbol mejor que los grandes. Entonces ha cambiado mucho el concepto y ahora somos admirados. Ahora cuando tú sabes lo que mola presumir cuando vas a un mundial,
claro.
Y joder, mira, ese es español, o sea, ese puede ganar la Copa del Mundo.
Oye, una última cosa, Manolo, ¿cómo ves la Liga este año?
Pues como todos los años, Madrid y Barça la pelearán, Madrid y Barça lucharán por el título, luego habrá otro bloque ahí entre Atlético Madrid, Villarreal, Athletic, que estarán ahí.
Te falta
ahí con
uno,
el Betis.
Te falta ahí.
Te lo he dejado ahí para que entres. El Betis, esos estarán ahí peleando por los puestos de Champions. Piensa que este año tenemos 5 equipos de Champions, o sea, que para la próxima temporada ser quinto siempre hay que estar muy atento porque te puedes colar. Y lo demás, pues siempre. Si es que la liga tampoco cambia mucho, tenemos 2 transatlánticos. Si es que en España juegan 2 de los mejores equipos del mundo.
Pero mójate, ¿Barça o Madrid para la liga?
Pues mira, yo el otro día me preguntó Juanma Castaño en eso nuevo que hace, que es una cosa imaginativa que se le ha ocurrido, que es pronosticar antes de que empiece el campeonato. Y yo dije que creo que eso no lo había hecho nunca nadie.
Una novedad. Sí.
Yo, no, es una cosa, es una novedad radiofónica, es una técnica neoyorquina, como dice él. Y bueno, yo dije que creo que la va a ganar el Madrid. Todo el mundo me